Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imam, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
Ah! Hola, hola, un saludo de paz y buen vivir, el inmenso amor de Dios. Bienvenidos a Ecoteología de Encuentro Radio. Hoy estamos en nuestra emisión número 130. Gracias, Amparito Beltrán, por esa invitación de mediados del año 2016 para tener un especial sobre ecoteología basado en las experiencias e iniciativas de la Mesa Ecoteológica Antirreligiosa de Bogotá, la MESETI, y así pasito a pasito, gotica a gotica, como un colibrí, piano piano va lontano, llevamos en 130 programas. Gracias a Diego Franco por llevarnos la estadística y por colaborarnos con ese soporte técnico. Hoy desde Bogotá tenemos unas voces extraordinariamente sabias, interesantes, resilientes, con una capacidad de reinvención y de orientarnos en este camino hacia la COP16 sobre biodiversidad y especialmente a la gran coalición mundial de paz con la naturaleza. Hemos escuchado esta versión en español de un tema de Michael Jackson, la canción de la Tierra, ya 15 años del nacimiento de la vida eterna de este inolvidable artista, y esta canción sigue vigente, cada vez con mayor amargura. Podríamos estudiar la letra de la canción y el cuestionamiento, la interpelación que nos hace a todos los seres humanos, creyentes o no creyentes. Pero en el programa de Ecoteología, justamente lo que pretendemos es sensibilizar al sector religioso, los movimientos espirituales, para descubrir esa perspectiva de lo sagrado y también movilizar nuestras acciones de una manera coherente con nuestras creencias y con nuestros valores místicos y espirituales para contribuir así a la humanidad. Por eso llamamos ecoteología. Y hoy ecoteología, vamos a ecoteologizar y le invitamos a nuestra ecoteaudiencia a que ecoteologicemos a partir de esta noción de paz social. Esta noción de paz social que la hemos traído recientemente de un simposio en la hermana República de Venezuela, ya les contaremos un poco más. Y entonces, la paz social, ¿cuál es la ecoteología? ¿Qué nos habla de Dios? ¿De cuál Dios nos habla ese concepto de paz social en las circunstancias concretamente de América Latina y el Caribe, Venezuela, Colombia y Nicaragua, Argentina, Bolivia, interpelados con toda la conflictividad social que estamos asumiendo? Recuerden que pueden visitar la página de encuentroradio.com.co, buscar allí el programa de Ecoteología y descargar los podcasts, las grabaciones. De forma especial, les invito a escuchar el programa de hace 15 días en donde hablamos de una plataforma de comunicaciones interreligiosa, comunidades de fe, espiritualidades, una plataforma de ecoespiritualidad, y pueden buscar ecoespiritualidad.org porque allí vamos a tener como toda la información de esta coalición, de esta alianza nacional e internacional para incidir en la COP16. Y en ese marco agradecemos al canal Cristovisión, el programa que este servidor tiene a su cargo, La Danza de la Colibrí, que sale por lo general los viernes a las 2 de la tarde, o ustedes lo buscan en la página de Facebook, el canal Cristovisión, Danza la Colibrí, Ecología en Movimiento, porque del programa que salió el viernes anterior, vamos a extraer una parte en donde el padre Raúl Ortiz, de la Conferencia Episcopal Colombiana, explica algunos criterios de cómo las comunidades de iglesia dialogamos con otras personas que tienen otras perspectivas, otros horizontes de sentido. Y lo hacemos porque justamente el próximo jueves 4 de abril se celebra en Colombia el Día de la Libertad Religiosa, de Conciencia, de Culto, ya que un 4 de julio de 1991 se firmó la Constitución Nacional que, invocando a Dios, pues reconoce ese derecho a la libertad de y de expresión religiosa. Entonces, escuchemos esos criterios tan interesantes que el padre Raúl plantea y les invito a la ecoteaudiencia que revisen desde su posición de fe cuáles serían esos criterios para tender puentes y derribar muros.
La ecología puede ser un tema que nos ayuda a entrelazar diálogos con las diversas religiones y las diversas creencias de fe cristiana. Entonces, precisamente, hay puntos de encuentro para dialogar con el que piensa distinto y con el que cree distinto. Puntos de encuentro, por ejemplo, el desarrollo humano integral. No importa si usted es musulmán, cristiano, judío, o si de pronto cree en Cristo, pero no hace parte de la Iglesia Católica, estoy seguro que todos los seres humanos nos encontramos en unos temas que coincidimos todos en que son importantes. Les decía, desarrollo humano integral. ¿Quién no quiere que las personas salgan, por ejemplo, de ciertas estructuras de violencia, estructuras de pobreza, estructuras que, por decirlo así, quitan la dignidad humana? Entonces, todas las religiones y todas las creencias lo que buscan es la promoción de la persona humana. O sea que ahí tenemos un punto clave en común entre todos. Luego también está el tema de la búsqueda de la reconciliación y la paz. Fundamental. ¿Quién no quiere paz para su espíritu, para su país? Nos encontramos ahí de distintas religiones y de distintas creencias trabajando por la reconciliación y la paz, en este caso, de nuestro país, Colombia. Pero el tema de la ecología integral es un tema que también nos hermana y nos une. El Papa Francisco ha sido un abanderado, un defensor de la ecología integral. Y se llama ecología integral porque tiene como dos vertientes. La primera vertiente de la ecología integral es la ecología humana y la segunda vertiente es la ecología ambiental. La ecología humana quiere decir conservar la dignidad humana y elevarla, promover a la persona humana, defender la vida desde el primer momento hasta su momento final, ayudar para que los hombres y las mujeres, los niños, los jóvenes, tengan una vida digna. Eso se llama ecología humana y hace parte de la ecología integral. Y la otra, que es la que quizá más conocemos, es la ecología ambiental. El Papa Francisco, cuando escribió la encíclica Laudato Si, habló acerca de la conversión ecológica. ¿Y qué significa la conversión ecológica? Que nosotros debemos tener un cambio de mentalidad, porque muchas veces hemos tratado a la creación con un poder despótico y resulta que la creación está a nuestro servicio, pero nosotros también estamos al servicio de la creación como buenos administradores. No podemos ser déspotas en el uso. En otra época no teníamos reparo en botar basura a la calle, talar árboles y contaminar en general. Hoy en día la conciencia de la ecología ha crecido muchísimo y por eso el Papa ha incentivado de muchísimas maneras, con sus escritos, su magisterio, hechos concretos, en reuniones, en cualquier ámbito, el Papa siempre dice, tengamos una conversión ecológica. Miremos la creación como un don de Dios y reconozcámonos nosotros como administradores de esa creación. Y tengamos también cambio de actitudes. Eso es conversión ecológica. Entonces, yo los invito a ustedes para que ese tema de la conversión ecológica lo tengamos hoy muy presente. Conservemos los recursos naturales, cuidemos, ahorremos agua, ahorremos también energía, sepamos distribuir bien, digamos, las basuras, hacer reciclaje. Hay muchos hábitos que podemos nosotros ir cambiando y que eso ayuda a sostener esa ecología ambiental y a contribuir a la conversión ecológica. Y como les decía, ese es un punto concreto, un tema evidente del diálogo interreligioso y del diálogo ecuménico. ¿Quién no quiere salvar el planeta? Nuestra casa común, como la ha llamado el Papa Francisco. De modo que todos estos temas tan interesantes nos hermanan, nos unen para seguir trabajando en beneficio de la creación, pero sobre todo en beneficio de la preservación del género humano en esta hermosa tierra que nos ha regalado Dios.
Muchísimas gracias, Padre Raúl, por esas orientaciones. Le deseamos muchos éxitos en el Señor en esa labor que cumplirá como secretario adjunto de la Conferencia Episcopal Colombiana. Y pues seguimos adelante. Hoy queremos brindarle un homenaje de todo corazón al pueblo venezolano, pues en la pluralidad religiosa que mencionaremos más adelante, pero de una manera muy especial a nuestros hermanos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, quienes hace 125 años consagraron el país al Santísimo Sacramento del altar. Escuchemos esta canción que nos habla mucho de la profundidad espiritual de este bravo pueblo venezolano.
Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial, soy como el viento en la mies. Siento el Caribe como a una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela, el rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y esfuerzo. La piel tostada como una flor de Venezuela. Con tu paisaje y mis sueños me iré por esos mundos de Dios, y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol, y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad, y del río la acuarela, y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día te rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela.
¡Qué canción tan linda, tan emotiva, tan profunda! Un abrazo solidario, cariñoso, esperanzado para todos los venezolanos en la diáspora, allí en el territorio también tan biodiverso, en esta esquina de América del Sur. Y hemos dicho, la paz social en un contexto como el venezolano nos sirve para ecoteologizar. Por eso, bienvenido, Padre Luis Eduardo, con este contexto que vas a hacer respecto a este simposio tan interesante que se organizó allí con la diócesis de Maracay, sobre el tema de teología y paz social.
América Latina es un continente relativamente joven. Desde México hasta Argentina y también América del Norte, de alguna manera, que forma parte de América. Compartimos hitos, compartimos ciclos en la historia que van afectando o que van uniendo nuestra propia realidad. Precisamente por compartir la misma historia, por ir uniendo nuestra realidad, es que nuestras sociedades tienen muchísimo parecido, tienen puntos coincidentes, no solamente el idioma o la gastronomía o algunos elementos culturales o de nuestras culturas originarias o de nuestras raíces, sino también tenemos maneras de pensar, de razonar, vamos interpretando la realidad casi al unísono. Incluso nos afectan problemas que también llegan al otro continente, Europa. Porque América Latina y Europa y todos los continentes somos parte de la misma realidad humana. Desde Venezuela, quien les habla, el padre Luis Eduardo Martínez, también va percibiendo esta unidad, esta similitud de culturas que nos obliga a interpretarla adecuadamente y nos obliga a pararnos frente a ella, no con un mensaje inquisidor o que juzga sin antes analizar, sino más bien con una palabra que quiere iluminar, una palabra que quiere proponer. Precisamente, como les decía, desde Venezuela también nos hemos unido a una bellísima iniciativa que llevan adelante desde hace más de 15 años en este continente y ya en algunas diócesis de Europa, una iniciativa que lleva por título Academia Internacional de Líderes Católicos. Llegó a Venezuela la academia en el año 2022, abrimos la primera sede de la Escuela de Líderes en la ciudad de Valencia, la Arquidiócesis de Valencia. Valencia es la tercera ciudad más grande de Venezuela, pero esta apertura ha ido ayudando a que se entusiasmen, se contagien otras iglesias. Es así que este fin de semana vivimos una bonita experiencia porque el testimonio, el trabajo de este centro formativo internacional como es la Academia de Líderes Católicos también llega a otra ciudad, la ciudad de Maracay, la diócesis de Maracay. También se suma a recibir una escuela de líderes donde la razón de ser es ofrecer espacios de formación a los agentes de pastoral de la iglesia y a aquellos que no son católicos, pero que también quieren aprender de nuestra tradición, de la interpretación del evangelio, quieren aprender de la iglesia, de la relación que ella ha tenido a lo largo de los siglos con la justicia, el bien común, la paz, la solidaridad. Y por eso es que en Maracay se suman también a la apertura de la escuela con un simposio, el primer simposio internacional en teología y paz social. Un simposio que se desarrolló los días 28 y 29 de junio con la intención de visualizar, de interpretar la realidad social a partir de la teología, en primer lugar, como ciencia de la revelación, y en segundo lugar, de la paz, como el anhelo más grande de todo ser humano. Porque la paz constituye la armonía de la relación entre el hombre, los demás hombres y las cosas creadas. La paz social no solo es un evento, sino también es una relación amplia. Hemos tenido una visita muy significativa del ingeniero Alirio Cáceres, que nos ha acompañado con su testimonio, con su sencillez, con su humildad y con su densidad, con su intelecto profundo, brillante, siempre generoso, y en estos días disfrutamos, como ya digo, no solo de sus amplios conocimientos, sino también de su servicio diaconal. Ha sido un gusto muy grande formar parte de esta iniciativa. En Venezuela tenemos la idea clara que esta iniciativa de la Academia va a seguir creciendo en nuestro país, que Venezuela necesita de estos espacios para pensar, para entrar en la profundidad del pensamiento e ir cambiando la realidad. Es lo que nos toca ahora, ir cambiando la realidad. Por eso rogamos que sigan orando por nosotros, también nosotros lo haremos por ustedes, que podamos en Venezuela, en América, en Europa, prepararnos para este acontecimiento Guadalupe, prepararnos para este acontecimiento y también que podamos prepararnos para ir siendo el punto de referencia de esta sociedad que parece que ha perdido su identidad. Ha sido un gusto, agradezco nuevamente al diácono Alirio que haya venido, al ingeniero Alirio que nos haya acompañado, que ha sido un gusto tenerlo. Esperamos seguir trabajando juntos y ojalá que en los demás países de América Latina, que aquellos que nos escuchan puedan ir conociendo más de la iniciativa de la Academia Internacional de Líderes Católicos, aprovechar los espacios, formarse y seguir enriqueciendo su testimonio en bien de esta sociedad que tanto los necesita. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, ha sido un gusto.
Pues padre Luis Eduardo, el gusto es para mí y para nosotros. Tenemos la oportunidad de saborear también no solamente la exquisita, variada gastronomía venezolana, sino también la amabilidad y ese deseo de superación y de un bienestar, digamos, colectivo para el país, para América Latina y para el mundo. Tres elementos a tener en cuenta. Uno, pues que estamos en camino a la COP16 y la COP16 va a generar un proceso de coalición mundial de paz con la naturaleza. Dos, la paz con la naturaleza implica también preguntarnos por el significado y la implicación de una paz social. Y tres, la paz y la relación con la naturaleza nos lleva a ecoteologizar y a explorar una ecoespiritualidad. Por eso estamos en esta línea. Y por supuesto tenemos múltiples rostros aquí en el corazón, en la memoria, los rostros de los hermanos diáconos permanentes, de la pastoral universitaria, de la asociación de ejecutivos allí de Carabobo, de la colonia siria, libanesa, portuguesa, española, italiana, por la gente del Llano, por la gente de Mérida, de Punto Fijo, de Caracas. O sea, allí hay una confluencia cultural y eso pues permite también recoger múltiples testimonios, la comunidad educativa del Colegio de San José, es decir, enumero en la memoria. Y hay un testimonio, una entrevista muy breve que yo quisiera compartir al aire porque me parece también significativa, ¿no? Dentro de esa sabiduría femenina entre las participantes allí en el simposio. Entonces, María Alejandra Méndez, cuéntanos un poquito a la ecoteo audiencia quién eres y a quién te dedicas, a qué te dedicas.
Saludos y gracias por la invitación. Yo soy María Alejandra Méndez, la mayoría me llama Mariale. Después de 26 años de vida corporativa, 22 de ellos dedicados a la industria petrolera y con un camino con Dios que comencé a hacer conscientemente hace 15 años bajo la espiritualidad benedictina, actualmente me dedico al acompañamiento espiritual en clave católica y a la asesoría gerencial, desmantelando conceptos como productividad y multitasking, que van en detrimento de la condición humana. Soy venezolana, vivo en Maracay y actualmente estudio el Diplomado de Teología Fundamental en el Centro Diocesano San Justino.
Mariale, ¿cuál fue esa principal enseñanza que te dejó el simposio sobre teología y paz social?
El simposio en teología y paz social fue para mí una reafirmación de lo que por fe ha sido mi posición ante el trabajo y la naturaleza. Es bueno escuchar argumentos bien construidos
que te permiten afianzar y exponer a otros que el camino de la sustentabilidad es un camino de amor y admiración a la creación y a su creador. Frases que me impactaron y que comulgan conmigo, por lo menos del padre Luis Eduardo Martínez, sobre la racionalidad, que va más allá del poder relacionarnos con otros, sino como parte de nuestra dignidad y capacidad humana. Nacimos con esa capacidad y todo nuestro ser humano va en función de la relación con alguien más. Existimos a través del otro. Y entonces luego en tu exposición, en tu ponencia, esto de la cultura del descarte, de la cultura del encuentro, y la disertación que haces sobre San Juan Pablo II y sus palabras: no hay paz sin justicia y no hay justicia sin perdón, pues lleva a abrirme, a sensibilizarme a conceptos más profundos y a entender toda la dimensión de lo que plantea la Iglesia en su doctrina social, que la verdad hasta ahorita no la había mirado, no la había leído, y en función de todo lo que fueron las ponencias, las cuatro ponencias, pues se abre esa posibilidad de escuchar con otros oídos y de mirar desde otro lugar todo el trabajo que está plasmado allí y todo el trabajo que está haciendo aquellos que, como tú, trabajan en construir paz social.
Muchas gracias, Mariali. En nuestro programa lo escuchan personas de diversos credos y espiritualidades en América Latina, el Caribe, en el norte de América, incluso en Europa. ¿Qué mensaje quieres dejarles para contribuir a la paz social de acuerdo a la experiencia que vives en tu país?
Prestemos atención a nuestras palabras. Hay un principio en ontología del lenguaje que dice que el lenguaje no es inocente. Por más que coloquemos diminutivos o suavicemos la voz, si la palabra semánticamente y cognitivamente es peyorativa, esta contiene una carga de violencia. Y esto lo digo sin caer en puritanismo. Es una realidad. El lenguaje nos modifica. Yo tengo una experiencia con un equipo de trabajo. La sala CEPRON, la sala de programación de mantenimiento mayor del lago de Maracaibo, las muchachas se trataban muy mal, tenían expresiones muy soeces, se llamaban de unas maneras muy feas. Yo comencé a llamarlas a todas ellas señoras desde un modo muy cómico, ¿no? O sea, era una cosa como un juego, ¿no? Donde jugábamos roles. Esto fue permeando su manera cotidiana de llamarse, al punto de que todas terminaron llamándose unas a otras señoras. Y esto modificó la conducta y pasaron a ser de un equipo conflictivo a un equipo de sana convivencia. Así que sí, expresarnos ayuda. Hay un... Y entre otras cosas que contribuyen a la cultura del encuentro. Otro tema tiene que ver con la titulitis. Hay una sobrevaloración a los títulos. Entonces, alguien llega con su montón de títulos a cualquier lugar, al consejo comunal, al trabajo, a la parroquia, a la pastoral. Yo tengo esto, yo he hecho esto. Disminuyendo los saberes de otros. Es importante respetar los saberes y aprender a sabernos comunicar y a saber escuchar lo que el otro tiene que decirnos.
Muchísimas gracias, Mariali. Ora et labora, la premisa benedictina, la tenemos también acá en la plataforma interreligiosa Esco Espiritualidad, hacia la COP16. Cada acto amoroso de cuidado de la tierra es una oración en acción. Oración en acción por el cuidado de la biodiversidad, oración en acción para impulsar esta paz social, esta paz total, esta paz integral, que incluye también la justicia, la paz y el perdón, con la naturaleza que para nosotros creyentes es creación de Dios. Por eso escuchemos esta hermosa melodía que brota del corazón profundo contemplativo desde Venezuela.
Muchas gracias, estimado diácono Alirio Cáceres. De verdad que para mí es un placer y un honor compartir contigo este espacio que sé que es de suma importancia para ti y para tus radioescuchas. Bueno, ciertamente, y un poquito para responder esta pregunta de quién soy, a qué me dedico y cuáles son mis roles en la iglesia, pues puedo decirte inicialmente que yo soy hija de Dios. Y cuando empiezo en mis procesos de reflexión, de introspección, me percato que no solamente soy una hija de Dios, sino una hija consentida, una hija mimada de Dios, que me ha permitido nacer en un hogar donde fui muy querida, fui muy amada, buscada, y no solamente por mis padres, sino también por mis hermanos, por mi familia en general, tíos, primos, abuelos. Y eso pues es algo importante, es algo que agradezco al Señor, darme la posibilidad de sentir ese amor de Dios a través del amor de la familia. Y no solamente de la familia de sangre, sino también de la familia de vida, esos hermanos de vida que uno va encontrando y esos hermanos de vida que te da Dios para que crezcas, ¿no? Y bueno, me dedico básicamente, soy abogado, ejerzo el derecho, especialmente en el área laboral, aunque pues ejerzo de manera general, pero mi especialidad es el área laboral. Soy consultora jurídica de algunas instituciones de carácter religioso, como la congregación pasionista en Venezuela, algunas congregaciones de hermanas, y soy abogada externa de la diócesis de Maracay también. Eso me ha ayudado mucho. Y bueno, eso lo alterno con mi servicio. Cuando hablamos de roles de la iglesia, pues yo soy mi rol es de servidora, y lo hago en varios espacios. Uno de los espacios que digo que para mí es uno de los más importantes, obviamente, es el Centro Diocesano de Formación Teológica San Justino, del cual formé parte como participante. Yo soy de la primera promoción de esa institución, que tiene más de 26 años en nuestra diócesis como ente de formación para los laicos en el ámbito teológico. Y ahora, bueno, estoy como formadora, estoy como facilitadora. Junto con el Centro San Justino, también pertenezco a la directiva de Cáritas y a una pastoral que es inédita en Venezuela, la única que hay en Venezuela, que es la Pastoral Ecuménica de Maracay, Valencia y Coro, en donde he tenido la oportunidad de conocer, encontrarme, trabajar con personas de diferentes confesiones de fe, y me ha ayudado a crecer muchísimo. De verdad que es una experiencia que para mí ha marcado este camino, este caminar dentro de la iglesia, y este caminar dentro de lo que es la fe. De verdad que ha sido bien interesante. Entonces, como hija de Dios, como persona que Dios le ha dado la oportunidad de poder vivir el amor de la familia, de los amigos, me dio la oportunidad de poder estudiar lo que quise, cuando quise y donde quise, pues por eso te digo que este servicio que estamos haciendo hoy día me llena mucho de gozo, de alegría y de vida ciertamente.
Gracias, Bertelena, por esta riquísima presentación. Una abogada que está trabajando, pues que de espiritualidad pasionista, teología, doctrina social de la iglesia, y lo interesante para nosotros es esta pastoral ecuménica, pues que nos aborda como una respuesta de iglesia a la pluralidad religiosa. Por eso te pregunto por una descripción de cómo es la realidad de diversas realidades y espiritualidades viviendo en tu región.
En cuanto a tu pregunta referente a las actividades que se realiza en la diócesis para sobre el tema de cuidar el ambiente, yo te pudiera decir o pudiéramos hablar de que desde el Centro Diocesano de Formación Teológica Pastoral San Justino se crea a través de actividades académicas la conciencia del Magisterio Social de Francisco, se enseña todo lo referente a este magisterio, este aspecto tan importante. Sin embargo, la realidad es que en esta diócesis no hay actividades que tiendan o actividades específicas que sean para el cuidado del medio ambiente. Y no es porque no se quiera, no es porque no sea importante, sino que la realidad histórica, la realidad en la que se vive actualmente en Venezuela, está cargada de circunstancias políticas de gran conflictividad que genera una crisis social y económica muy, muy grave, muy profunda, y amerita pues toda una serie de acciones, de circunstancias que no le da prioridad a este tema. Sin embargo, tengo fe que con la llegada de la Escuela de Líderes Católicos a Maracay y con la participación del ingeniero Alirio Cáceres, con tu participación, Alirio, en este primer simposio de Teología y Paz, se crea ya un gran espacio para ese trabajo en conjunto de las diferentes comunidades de fe que participaron en este simposio. Es una motivación muy, muy grande
y que creo que va a empezar a dar frutos. Pero para ellos, como te digo, hay que mantener ese hilo de comunicación para que entonces ya generemos una conciencia en nuestras comunidades de fe y se pueda trabajar, porque es necesario ya el abordaje de este tema de cuidar el medio ambiente. Y ciertamente esta posibilidad que se nos ha presentado en la diócesis de Maracay de contar con esta escuela de líderes católicos, avalada obviamente por la Academia de Líderes Católicos Internacional, se presenta como esa gran oportunidad para poder desarrollar todo este magisterio social del Papa Francisco, pero específicamente en cuanto al cuidado de esta casa grande de la tierra como tal. Para mí es una oportunidad no solamente como mujer de fe, como mujer que sirve a la Iglesia, sino una oportunidad también como ciudadana de poder participar en todo lo que implica estas actividades, ya no desde el ámbito de la Iglesia como tal, sino también en la parte de la ciudadanía, tomando dando ciertamente una formación para que se tome conciencia de la necesidad urgente, porque es una necesidad urgente, de empezar a cuidar nuestro medio ambiente. Gracias de verdad, y lo reitero, de que hayas podido venir a esta ciudad de Maracay, una ciudad muy pequeña, una ciudad con muchas carencias, pero con muchas posibilidades para ese trabajo desde lo que es la ecología. Y pensándolo siempre desde el concepto que el Papa Francisco trabaja en Laudato Si, desde el concepto de esa ecología integral. De verdad que hay muchas oportunidades, y creo que en la presencia de la Escuela de Líderes Católicos va a hacer la diferencia en este aspecto, en este tema de la ecología.
Muy bien, entonces una pastoral ecuménica naciente, una pastoral ecológica que se motiva, una pastoral económica en una región pues que tiene muchas industrias y muchos empresarios eloicos, ¿no? Ecología, economía, ecumenismo. Insistiría un poco más en esa descripción multireligiosa de esa zona de Aragua, de Carabobo.
Oye, es muy interesante cuando se habla de la realidad multireligiosa en la región en la cual habitamos. En este caso, pues estamos hablando de Venezuela, que está al norte del sur de Sudamérica, y específicamente del estado Aragua o de la zona central de Venezuela. Es bien interesante porque cuando se habla de esa multireligiosidad, tenemos que entender, y a nivel antropológico analizarlo, que nosotros somos una mezcla de los pueblos originarios que habitaban esta región, junto con el blanco europeo que llega, y no solamente el blanco europeo que llega, sino que también posteriormente los esclavizados de África, los africanos esclavizados que llegan también con su cultura y con su sistema religioso. Así como los blancos trajeron la religión cristiana como tal, y específicamente por ser los españoles los que llegan a estos territorios, en Venezuela en 1498, en el tercer viaje, son católicos, pues imagínense, con la teología del africano esclavizado, con su fuerza vital, de sus múltiples religiones animistas, llegan también a un territorio donde hay unas manifestaciones de índole religiosas, espirituales, también con connotaciones animistas, y bueno, se genera toda esta confluencia que de una u otra forma, aunque siempre hubo una hegemonía del cristianismo católico, hubo un sincretismo, y no podemos negarlo, es una realidad.
y está aún presente y es parte de esta realidad que nos hace un pueblo particular. Y en Venezuela se manifiesta mucho en lo que es la religiosidad popular, en ciertas devociones, en ciertas formas de vivir la fe, de vivir la religión. Y nos indica también que somos un pueblo profundamente espiritual. Tenemos mucha fe y nuestras manifestaciones religiosas también tienen mucha fuerza que da, pues, le da a la cultura, a nuestra cultura, matices bien interesantes, con características muy interesantes, pero como digo, no podemos escapar a que hay un sincretismo que todavía al día de hoy pues se manifiesta en ciertos sectores. Y que la teología sigue estudiando, no solamente la antropología, sino que la teología todavía, pues desde su reflexión entiende, por lo menos en nuestra realidad de América Latina, en nuestra realidad sudamericana. Con características propias, sí, porque tenemos una profunda devoción, tenemos una fe, pero una fe de encuentro, con carácter comunitario, de vivirla de forma comunitaria. Una vez leyendo uno de los libros sobre cristianismo de Hans King, él planteaba que cómo vivía la iglesia en América Latina, es un libro de los años 80, era la verdadera forma que se debía vivir. Claro, él quedó impactado por este tipo de iglesia que vive en comunidad, que siente, que expresa su fe también en comunidad. Entonces, ese aporte y esa característica propia de nuestros pueblos, de nuestro pueblo mestizo, de nuestro pueblo cargado y rico y nutrido de tanta cultura, pues nos hace únicos. Y de verdad que creo que es interesante plantearlo y profundizarlo.
Pues, Bertelena, ese diálogo interreligioso es un diálogo interespiritual y, como tú lo habías dicho, es un diálogo intercultural. Y en esa diversidad, en esa biodiversidad, en esa teodiversidad, es que hay que construir la paz social, y es una paz que incluye la naturaleza. Seguiremos hablando en nuestros próximos programas de esto tan importante para ecoteologizar, y te pediría en un minutico un mensaje para nuestra ecoteo audiencia.
Bueno, finalmente para mí es todo un honor y una bendición poder compartir contigo y con tu ecoteo audiencia estos espacios, y me gustaría manifestar la importancia que tiene el poder trabajar en función de esa ecología integral a la que nos convoca el Papa Francisco a través de su magisterio social, específicamente a través de la Laudato Si. Nosotros, como hijos de Dios, que tenemos esa dignidad humana, estamos llamados a administrar la creación. Y cuando hablamos de administrar esa creación, estamos hablando del cuido, y el cuido de esta casa común, que es la tierra. Entonces, para lograr cuidarla, tenemos que hacerlo desde el encuentro, desde el diálogo, desde el encuentro y desde el amor, que sea más lo que nos una que lo que nos separa. Así pues, quiero manifestar pues mi agradecimiento y mi profundo respeto para estos espacios que lo que buscan es esa integración, ese encuentro y ese trabajo en común. Caminemos juntos entonces para lograr ese tan deseado encuentro. Gracias y feliz y bendecido día.
Amén. Entonces, invitaciones, vamos a buscar en la página web, en el Google, ecoespiritualidad.org, para seguir trabajando en esa dimensión interreligiosa e intercultural en torno a la biodiversidad. para Venezuela, para Colombia, para todos los lugares del mundo, hay una convocatoria para esta coalición mundial de paz con la naturaleza. El próximo 4, quienes estamos en Colombia, pero también quienes están fuera del país, conéctese al Ministerio del Medio Ambiente, 5 de la tarde, hora colombiana, tendremos Fe por la Biodiversidad, Gopal Patel y Miriam Vilela de la Carta de la Tierra. Muy interesante para todos y poder nutrir de una ética planetaria y una espiritualidad basada en las fes que dialogan con esta necesidad de cuidar la biodiversidad. Y terminamos nuestro programa dándole la voz a un animador, Laudato Si, muy comprometido allí en Valencia, en Carabobo. Jesús, muchas gracias, te escuchamos y contigo dejamos esta canción de paz, este mensaje de paz para la hermana Venezuela y para toda nuestra casa común. Paz y bien.
Saludos y bendiciones. Paz y bien. Me encuentro verdaderamente complacido, emocionado por la propuesta de dar esta entrevista testimonial de parte de nuestro hermano Alirio Cáceres. Y bueno, desde nuestra parroquia Nuestra Señora del Carmen en San Joaquín, Arquidiócesis de Valencia, Venezuela, nuestro párroco José Gregorio Ilija, antes de la pandemia, año 2020, nos invitó a realizar algunas jornadas de arborización. Nos invitó incluso a comenzar desde la semillita, germinando los árboles para una futura jornada de siembra. Y bueno, acepté la propuesta y comencé germinando algunos arbolitos como apamate, araguané y samanes. Y bueno, de verdad que fue algo nuevo, una experiencia que no había puesto en práctica. Esto me sirvió mucho porque por los turnos de trabajo, los apostolados que venía realizando a veces no era consecuente por el trabajo de 4 domingos seguidos. Y luego, bueno, dedicarle mi tiempo libre a esta actividad que consideré como un nuevo apostolado me ha servido de mucho. Estas actividades fueron centradas en el documento o encíclica papal Laudato Si. Antes de formar parte del movimiento Laudato Si, nuestro párroco nos habla pues de ese documento, nos habla del cuidado de la creación y me identifiqué mucho con esto, ya que desde muy joven sigo pues el ideal de San Francisco de Asís, padre de la ecología. Llegado a su momento, se realizaron las jornadas de siembra organizadas por nuestro párroco, muy emotivo en ese aspecto, muy emotivo en lo que es plantar y cultivar. Nuestro párroco ha sido pues ejemplo pues en muchos ámbitos, pero en ese de plantar y cultivar resalta también. Luego vinieron unos planes vocacionales centrados en la encíclica también, centrados en el modo Laudato Si, cuidado de la creación y de nuestros entornos vitales. Ya pasado un tiempo, tenía ya muchos árboles y me toca comunicarme con el Instituto Municipal de Ambiente de la localidad. Le participé pues a mi párroco que iba a dirigirme con ellos para poner a la orden también los árboles que tenía para que ellos autorizaran los lugares a plantar, los lugares donde podríamos ubicarlos. Y bueno, así fue. Me dirigí al instituto, conversé con su encargado, el ingeniero Juan Zambrano, y bueno, allí él me pone en contacto con unos jóvenes, me pone en contacto con el encargado de arborización, el señor Guillermo Mora, y el joven que lidera la juventud ecosocialista allí en el municipio, el joven Wendell Vázquez. A partir de ahí, bueno, se realizaron las primeras jornadas de siembra, y la primera coincidió, para la gloria de Dios, un 4 de octubre del año 2022. A raíz de allí, bueno, comenzamos otra jornada, desde mi cuenta Jesús2712MA Instagram, pudieran ver algunas de las jornadas. Y bueno, esto ha sido parte del trabajo de, yo le coloqué un eslogan, sigamos plantando, sigamos cuidando para la gloria de Dios y el cuidado de su creación. Actividad que venimos haciendo centrada pues en el movimiento. Luego me formé como tal en el movimiento y siempre recibimos formación. Doy gracias a Dios por la última formación que tuvimos, centrada, ¿verdad?, en esta espiritualidad del Papa Francisco por el cuidado de la creación que nos dio nuestro hermano Alirio Cáceres acá en Venezuela. Verdaderamente agradecido y complacido. Y bueno, la invitación es a esto, a hacer actividades en favor de nuestros entornos vitales, plantar árboles, incentivar al uso de energías no renovables, el reuso y utilizar poco recipientes de un solo uso. Esa es la invitación. Paz y bien, bendiciones, hermanos.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.